El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde comienza El Espejo de la Iglesia de Jaén. Muy buenas tardes, nos dé Dios. Bienvenidos a una nueva programación de el área socio-religiosa aquí en COPE Jaén. Gracias por escucharnos en este punto del dial, en el 94.2 de la FM para toda la provincia, y también seguimos en onda media en el 1143. Aquí, y hasta que lleguen los servicios informativos a las 2 de la tarde con José Luis Pérez, tenemos un espacio dedicado a la actualidad de la iglesia más cercana, a la actualidad de tu diócesis de Jaén. Reciban saludos cordiales de estos que estamos aquí en estos momentos para llevarles pues el pulso informativo de nuestra diócesis, de Manuel Jesús Casado, de Antonio Agudo en la parte técnica, y de servidor de ustedes, Antonio Garrido. Gracias por escucharnos un viernes más. Porque nos siguen escuchando, don Manuel.
Buenas tardes. Eso parece, Antonio, que nos siguen escuchando. Señal de que la actualidad diocesana y nuestra compañía, que dicho sea de paso muy agradable, pues gusta para este ratito de los viernes y para este ratito de compartir de radio. Buenas tardes. Encantados, como siempre, de estar aquí en este día 16 de octubre, en este ecuador ya del mes de octubre, del mes de las misiones, en este ecuador de la Feria de Jaén y en este, bueno, pues arranque del inicio de curso que nos hace que vayamos y continuemos trabajando en la tierra del Santo Reino.
Bueno, la verdad que este tema de autocomplacencia, de decir que hay personas que nos escuchan y que le gustan lo que escuchan, la verdad que nos viene muy bien, un poquito de cierta autoestima, pues siempre viene bien, sobre todo cuando nos dicen que pasan esta media hora, pues
deseando, que se le hace muy rápida.
Deseando de escucharla y que quieren precisamente pasar esta media hora con nosotros, porque así se enteran de lo que sucede en nuestra diócesis de Jaén. Sería muy largo y muy complicado dar saludo a tantas personas como nos dicen que nos escuchan aquí en COPE Jaén, en nuestro programa El Espejo. Pero bueno, que conste que nos escuchan hasta incluso desde la misma casa en donde trabajamos, ¿eh? Porque es que desde la Secretaría del Obispado de Jaén también hay ahí, bueno, pues personas como por ejemplo pues Isa o como por ejemplo Tere, que también están muy pendientes de lo que decimos aquí en COPE Jaén.
Las mayores fans del programa en Linares son mis catequistas, no se lo pierden.
Bueno, en el seminario no nos escuchan tanto porque están a estas horas dando clase, pero bueno, como ya saben ustedes que luego este programa, el podcast, lo pueden escuchar a través de Twitter, en COPE Jaén, todo juntito y en mayúscula, @COPE Jaén o @JaénMedio. Ahí en Twitter pueden seguir ustedes nuestro programa El Espejo de la Iglesia de Jaén, y bueno, pues nos consta que también que algunos seminaristas nos escuchan. Nosotros, precisamente en el inicio de nuestro programa de hoy, queremos hablarle y sobre todo saludar a esos cuatro muchachos que se acaban de incorporar a nuestro seminario diocesano de Jaén. Hace unos días tenía lugar la inauguración de curso, un acto ya más formal, más solemne, más institucional, que comenzaba con una Eucaristía presidida por nuestro obispo, y luego había también en el salón de actos la lección inaugural a cargo de Díaz Lorite, del profesor de Antropología, de don Javier. Y también tenía unas palabras el rector del seminario, en donde daba gracias a Dios sobre todo por este tema de la vocación y porque habían ingresado estos cuatro jóvenes. Pues nosotros también, desde aquí, desde nuestro programa, como en tantas ocasiones les decimos que tenemos que rezar por las vocaciones, nos alegramos especialmente porque nuestro seminario diocesano de Jaén pues ve cómo va aumentando poco a poco el número de sus miembros. Pues escuchamos a don Luis María Salazar, rector del seminario diocesano.
El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha bendecido a nuestra iglesia de Jaén con cuatro jóvenes que, con un deseo expreso de ser sacerdotes, acogiendo la llamada que reconocen propia del Señor, han ingresado en el seminario mayor diocesano durante este curso. También dos nuevos jóvenes ingresan en el seminario menor de San Juan de Ávila con una pregunta vocacional abierta y un corazón generoso. A Dios doy las gracias por ello y también a vosotros que habéis dicho que sí al Señor. Doy también las gracias por aquellos que perseveráis en vuestra vocación, aquellos que seguís cada mañana diciendo sí al Señor y agradeciendo la llamada que percibí de su boca. A todos vosotros, os digo que el camino que lleva a servir a Dios en los hermanos es un camino hermoso, aunque en estos tiempos parezca que pocos desean seguirlo. También hay algunos que no nos acompañan en este año. Su marcha es dolorosa, pero estoy convencido que no será un no a la voluntad del Señor, sino al contrario, un sí a servirlo por otros caminos que solo Él conoce. También en el equipo de formadores hemos tenido una renovación, la segunda en 2 años, y el año pasado cambiábamos el rector, vicerrector y formador. Este año han cambiado los 2 directores espirituales, tanto el titular, Manuel Ángel Castillo, y también don Raúl. Agradezco a ellos su disponibilidad para este servicio y también su preparación específica. Ambos están concluyendo el máster en acompañamiento y discernimiento espiritual de la Escuela de Formadores de Salamanca.
Esas eran las palabras de don Luis María Salazar García, el rector del seminario, invitándoos a todos pues a arrancar este nuevo curso con ilusión y con alegría y sobre todo con esperanza. Uno de los actos fundamentales que es tradición en el día de la inauguración de curso es la lección inaugural, es decir, un profesor del claustro del seminario pues ofrece una conferencia hablando de la profundización de un tema en concreto. En esta ocasión la lección inaugural estuvo a cargo del sacerdote don Francisco Javier Díaz Lorite, que nos hablaba de la Iglesia, de la misión actual de la Iglesia en el mundo, de la comunión y cómo el Espíritu va suscitando los cambios en ella. Vamos a escuchar unas breves palabras de don Francisco Javier Díaz Lorite, que de un modo muy ameno y muy interesante nos hablaba de las comunidades de hoy en día.
La Iglesia es siempre la misma, la de Jesús, y su misión también es la misma, la del mismo Cristo. Pero entonces, ¿dónde está la novedad? En que la Iglesia es una realidad dinámica que se va haciendo en el día a día. La Iglesia también se va haciendo en el día a día, porque tiene la novedad del Espíritu. He aquí que hago nuevas todas las cosas, como dice el Apocalipsis 21. Y así su ser y su misión, y recalco su ser, porque la misión irá a consecuencia de su ser va también adquiriendo llegar a su plenitud. He aquí que hago nuevas todas las cosas, te voy haciendo nueva, te voy haciendo nueva. Y también nos dijo Jesús, el Espíritu os llevará a la verdad plena. Cuando habla Jesús a sus apóstoles de la verdad plena, no está diciendo solamente el desarrollo de los dogmas, que como todos sabemos, el que estudia un poquito, sabe que los dogmas han tenido su desarrollo histórico, el último, la Inmaculada, y los que vengan más, en todo lo largo de la historia, sino la vivencia de lo que la misma Iglesia es, que irá descubriendo poco a poco, a medida que nos vayamos abriendo al Espíritu. Por eso, una Iglesia que se estanca, unas comunidades cansadas del camino, que han puesto el automático, están faltando no solo a su misión, sino a su misma esencia.
Esas eran las palabras de don Javier Díaz Lorite en la lección inaugural, y el acto de inauguración de curso era clausurado con unas palabras de nuestro obispo don Ramón del Hoyo, en donde agradecía especialmente a los formadores, a los que somos profesores del seminario, la tarea que desarrollamos, y en donde también hablaba de la formación permanente del clero.
Yo quisiera agradecer a los sacerdotes que están estudiando
en estos momentos, también su esfuerzo, porque hemos de mirar al futuro. Y quiero, por tanto, pues indicar que José Antonio Sánchez Ortiz, pues prácticamente tiene la tesis terminada, en comillas, y ya se ha incorporado incluso a la pastoral diocesana en la parroquia de Javilena. Agradecer a Jesús Delgado Vilches, que también ha terminado la licenciatura en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de Salamanca, que se ha incorporado ya también a la pastoral diocesana, pues con la parroquia de Torre Blasco Pedro y otras dos pequeñas parroquias o núcleos. Este año termina también su licenciatura en Derecho Canónico Juan Carlos García Serrano. También esa materia interesa preparar en la diócesis, que ya tiene la tesina incluso bastante adelantada. Esperemos que termine este año. Jesús Ureña también puede terminar este año los estudios de moral que está haciendo en la Facultad de San Dámaso de Madrid y al mismo tiempo es párroco de Santa Elena y de las Navas de Tolosa. Bien, también destacar pues que terminó su máster de acompañamiento y discernimiento espiritual pues don Manuel Ángel Castillo y don Raúl Contreras, que son los nuevos directores espirituales. Todo esto, ese esfuerzo, es para la Iglesia y hemos de señalarlo también, destacarlo. Carlos Moreno Galeano ha comenzado ese mismo máster, al mismo tiempo que es vicerrector y delegado de vocaciones. Bueno, Antonio Robles también se continúa siempre sus estudios en Granada. Hemos de seguir preparando a sacerdotes, no termino en el seminario ni mucho menos nuestra formación, sino que dura hasta el último instante de nuestra vida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cáritas propone que las políticas públicas sitúen a la persona en el centro y garanticen sus derechos y dignidad. Priorizar en protección social, salud, empleo digno y salario justo, vivienda, inmigración y cooperación internacional. Pedimos a nuestros gobernantes que trabajen para garantizar los derechos y la dignidad de todas las personas, en todo lugar. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas 2015.
Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en este octubre misionero, y esta semana podemos decir que es casi la central, porque como bien saben ustedes, este próximo fin de semana, a partir de mañana mismo, comienza esta gran campaña que sobre todo se materializa y se visualiza en la liturgia de la Iglesia. Como todas las semanas, les recordamos la intención, porque aunque hasta el domingo no termina la semana anterior, donde les recordamos que hablábamos de sacrificio, pero ya desde hoy en nuestro programa queremos recordarles que esta tercera semana está centrada en la cooperación económica. Esta semana coincide con la gran campaña y se orienta a implicarnos en la cooperación económica con las misiones. Para ello, es preciso informarnos sobre las necesidades en las cuales viven y desarrollan su labor los misioneros y sentir cómo nuestras urgencias, entregando en beneficio de las misiones una desprendida aportación económica, pueden hacer de verdad pues grandes obras en los países subdesarrollados. Se nos anima a compartir los bienes con quien carecen de ellos, a la vez que se nos estimula a compartir la vida como voluntarios en tareas y acciones que ayuden a los más necesitados. No podemos olvidar que el 37% de la Iglesia Católica lo constituyen territorios de misión, un total de 1.069 circunscripciones eclesiásticas que dependen absolutamente de la ayuda personal de misioneros y misioneras y de la colaboración económica de otra iglesia para realizar su labor. Por eso, para poder llevar a cabo esta gran labor misionera, esta gran labor evangelizadora y esta gran labor en muchos aspectos del desarrollo integral de la persona, es necesaria la colaboración de todos.
Efectivamente, este próximo domingo 18 de octubre celebramos la gran jornada misionera, el Día de las Misiones, el Día del Domum. Muchas veces cuando hablamos de misiones pensamos exclusivamente en sacerdotes o en religiosos y religiosas, pero también hay matrimonios misioneros y queremos llevarle el testimonio de uno de ellos. Es la familia Violero Herrero, el padre Gonzalo, la madre Isabel Herrero. Ella es trabajadora social, él es licenciado en físicas. Tienen dos niños, Ángel de 8 años y Carmen de 6 añitos. Son laicos misioneros combonianos y han sido una familia misionera que trabaja en Arequipa, en Perú. Trabajaron en la periferia de esta ciudad, en un asentamiento llamado Villa Ecológica, y ayudaron en una casa cuna y en un orfanato. Pues estas son sus palabras.
Buenas tardes, soy Gonzalo, nací en Madrid, mi esposa Isabel, mi hija Carmen, mi hijo Ángel. Somos misioneros laicos combonianos, del carisma de San Daniel Comboni, que él trabajó y sufrió y dio la vida por África hace más de 120 años. Y nosotros hemos trabajado, hemos participado en la misión en Perú.
Gonzalo y yo nos conocimos en la parroquia cuando éramos jóvenes y bueno, pues ahí después de unos añitos nos hicimos novios y después nos atrevimos a dar el paso de casarnos. Nos pusimos a buscar matrimonios misioneros y bueno, pues después de acercarnos, a conocer, a mirar, a contemplar, encontramos a los laicos misioneros combonianos. Con sus familias, con sus hijos, y ahí nos enrolamos poquito a poco a conocer este mundo de la misión ad gentes que habíamos visto siempre desde fuera, como pensando que no era algo para nosotros.
La misión de Arequipa es una ciudad al sur del Perú, una ciudad grande de 1 millón de habitantes, y como todas las ciudades latinoamericanas y en otras partes del mundo, hay un extrarradio, una zona periférica donde hay muchas comunidades y donde las parroquias son muy grandes, una extensión muy grande, y son encargadas generalmente a misioneros, a comunidades religiosas, en este caso a los padres combonianos. Ellos nos solicitaron en 2007 para participar con ellos y allí estuvimos durante 6 años.
Vino Ángel. Y que según llegamos a Arequipa nos embarazamos a los 3 meses de estar allí. Sí, entonces Carmen nació cuando no habíamos hecho 1 año en Arequipa.
Era un pajarito muy mono.
Pues nació Carmen.
Yo creo que nuestra presencia ha sido tratar de llevar la misericordia del buen pastor a este pueblo, y eso sobre todo pues a través de lo más sencillo. En la escucha, escuchar a la gente, abrazar a la gente, tratar de sentir como ellos sienten.
¿Cuántos abrazos hemos dado, no? Sabiendo que no éramos nosotros quien abrazaba, ¿no? Sí, que era Dios quien estaba abrazando, ¿no? Y a lo mejor tú estabas agotado, estabas cansado. Y llegabas a casa y decías, estoy agotado. Y decías, ¿y cómo? ¿Cómo me ha dado a mí para estar acompañando a la señora fulanita, al niño menganito? Esto podía ser a las 7 de la mañana, a las 3 de la madrugada, a las 7 de la tarde.
Tenemos unos cuantos problemillas. Y nosotros, Carmen y yo, intentábamos decirles que no se preocupasen, que Dios nos iba a ayudar.
¿Tú de qué te acuerdas? ¿En qué crees tú que se notaba que éramos una familia misionera?
Porque ayudábamos a los demás, yo siempre estaba con mis amigas.
Bueno, pues ahí estaba este simpático testimonio. Estaba mezcladito, ¿eh? Estaban las palabras de Gonzalo y de Isabel, que son los padres, y también pues querían intervenir Ángel con esos 8 añitos y Carmen también de 6 años. Bueno, yo creo que se ha quedado clara la idea, ¿no? De que era un matrimonio misionero porque hacían el bien a los demás. Pues sí que no hacen falta más explicaciones. Así está muy bien comentado, ¿eh?
Gracias a la simplicidad de los niños, ¿verdad? Que bien manifiestan lo que nosotros en muchas ocasiones con tantas palabras y tantos rodeos queremos decir.
Bueno, pues son las 1:53. Dentro de 7 minutillos, nuestro compañero de servicio informativo, José Luis Pérez, nos va a pedir ya que acabemos nuestro programa El Espejo de la Iglesia de Jaén. Pero antes, que no se nos olvide que hemos acabado también ayer en concreto el año teresiano.
Pues sí, como bien saben ustedes, ayer celebramos la memoria litúrgica, la fiesta de Santa Teresa de Jesús, esta santa tan conocida y muchísimo más en este año en el que ha clausurado el año jubilar que el Papa Francisco, a través de la Penitenciaría Apostólica, concedió a la Iglesia en España con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Durante este año han sido numerosas las actividades pastorales que se han realizado en la diócesis de Jaén para profundizar en la figura y en la doctrina de esta santa mística. Bea de Segura, localidad en la que Santa Teresa de Jesús fundó uno de sus carmelos, ha acogido varias celebraciones diocesanas. Ayer jueves, día 15 de octubre, cuando la Iglesia Universal celebraba la memoria de Santa Teresa, se clausuró a nivel diocesano este año jubilar teresiano con una Eucaristía celebrada en el convento de San Miguel de los Padres Carmelitas Descalzos de Úbeda a las 8 de la tarde, que estuvo presidida por el vicario general de la diócesis, don Francisco Juan Martínez Rojas. El vicario general afirmaba que este año jubilar teresiano ha sido una nueva oportunidad pastoral para descubrir la primacía de la dimensión contemplativa en la vida de la Iglesia.
Bueno, y ya saben que estamos de feria aquí en Jaén, desde el pasado fin de semana hasta este próximo domingo, día 18 de octubre, día de San Lucas. Estamos de feria y precisamente durante toda esta semana, hasta este próximo domingo 18, va a permanecer abierta la exposición Con humor al prójimo del dibujante jienense Juan Carlos Contreras. En la muestra, organizada a beneficio de Cáritas, pueden verse una selección de viñetas de contenido social publicadas en los últimos años por el autor en el periódico Diario Jaén. Además, gracias a la colaboración de la Fundación Caja Rural, se ha editado un catálogo que puede ser adquirido por los visitantes y que va a recaudar también fondos para Cáritas. La exposición pueden verse en horario de 11 a 14 y de 7 a 9 y media de la tarde en la sala La Económica de Jaén. Bueno, pues ahí estaba precisamente esta exposición para que también contribuyamos con Cáritas Diocesana.
Y vamos a terminar nuestro programa saludando, de nuevo vamos a empezar saludando y terminamos saludando, pero no podemos dejar de hacer referencia en este 16 de octubre, que hoy se celebra la memoria litúrgica de la Beata Petra de San José, la fundadora de las Madres Desamparados, y San José de la Montaña, congregación tan querida por nosotros. Algunas de sus hijas han estado aquí presentes en los estudios de Cadena Cope y cuya obra pues tiene 5 casas repartidas por nuestra geografía diocesana, como son colegio, 2 asilos de ancianos, 2 hogares para niños y una residencia. Pues para ellas, y en homenaje a Madre Petra de San José, decirles que nació en el pueblo malagueño del Valle de Azalajís el 7 de diciembre de 1845. En 1881 funda la Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña con el objeto de asistir a los ancianos y niños necesitados, ofreciéndose el amor y amparo. Murió el 16 de agosto de 1906 en Barcelona. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en Roma el 16 de octubre de 1994, hace hoy justo 21 años. En el año 2006 se celebró el centenario de su muerte, una muerte que nunca ha dejado de ser vida, porque Madre Petra habita gozosa en el cielo y aviva y fomenta desde las alturas su espíritu, que aún sigue muy fuerte en la obra a través de sus hijas, las Madres de Desamparados y San José de la Montaña, y que por otro lado también se refleja y empapa en muchos cristianos seglares que sentimos su amor misericordioso en el latir de los corazones.
Seres que aún conserven la dicha de entregar.
Y con esta canción nos despedimos de todos ustedes. Ya saben que el próximo domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana tenemos otra cita con el área socio-religiosa de aquí de Cope Jaén. Le agradecemos la tarea en el control a nuestro compañero Antonio Agudo. Le agradecemos también la presencia de don Manuel Jesús Casado, que a pesar de los efectos devastadores del resfriado en la voz que ustedes han podido comprobar, sigue aquí al pie del cañón.
Gracias por esa consideración.
Y nos despedimos. Que lo pasen muy bien y no se olviden de ser felices. Hombre, y ya los que estén aquí en Jaén, si se van de feria este fin de semana, ánimo, que lo van a pasar muy bien. ¡Hasta luego!
de donde brotan tus hijas, con esa fuerza en la fe. Y si son buenas sus manos, y si son buenos sus pasos, aún es mejor. Ese mimo y tesón con que cuidan a tus niñas y ancianos, madre Petra, tus hijas de corazón. Admirable, sencillamente admirable, de que en medio de este mundo de dolor haya seres que aún conserven la vida de entregar su vida por amor, de sentirte orgullosa al lado de San José, de que tu ejemplo mantiene viva la llama del deber.